say. Suena de fondo el Fax on the Run. Son las 11 y 1 del lunes 8 de marzo, Día de la Mujer, día en el que el feminismo nos invade y se nos corre por las venas, día en el que 25 años, hace 25 años, tal día como hoy, comenzó la emisión de nuestra emisora, de nuestra queridísima Quack FM. Hace 25 años que en el 103.4 comenzó a sonar un sonido que era una emisión en pruebas, ¿vale? Tal día como hoy, un 8 de marzo del año 1996, comenzó la emisión de Quack FM y estamos de celebración aquí en Quack. Estamos celebrando nuestro 25 aniversario. Este mes tendréis y escucharéis en todos los programas de nuestra emisión alusiones a este aniversario. Jareas, buenas noches.
Buenas noches. 25 años, de los cuales 23 y medio, casi 24, fueron para preparar la llegada de Minority Sports a la radio, a Quack FM, a la radio mundial, a la radio internacional. Y
sí. Y bueno, realmente nació como una radio local. Sí, pero evidentemente ahora, gracias a la tecnología e internet, nos escuchan desde todo el mundo. El otro día estuvimos viendo estadísticas de nuestro programa hermano y tenemos descargas en Estados Unidos y descargas en... O sea, estamos a puntito de las 10.000 descargas en nuestro programa hermano y habíamos... Las estadísticas nos marcan que sí, que se nos oye en todo el mundo. En Minority Sports es un programa más local, un programa que buscamos la difusión, sobre todo en el ámbito local. Nos gusta mucho el FM en Minority Sports, nos gusta mucho más que el podcast, nos gusta mucho más la emisión en directo, y es por lo que estamos luchando en Minority Sports. Por eso nosotros buscamos esa inmediatez de la semana, la inmediatez de los resultados del día a día de los programas minoritarios. Así que yo hoy, Jareas, me mandaste una agenda completita.
No, completita, pero a ver, pero ahora que conste, que siempre es bonito eso, lo de que te escuchen fuera. Créeme que el otro día lleva dándome vueltas la cabeza. Bueno, muchas cosas me lleva dando vueltas la cabeza, es lo que
sí
tiene.
Bueno, efectivamente, aparte de lo que ya te llevo vueltas.
¿Te recuerdas que mandamos y recibimos saludos desde Argentina de Atomic Bombs, del Roller Derby? Sí. ¿Y por qué un día los llamamos? Oye, que con el Jitsi, tío, podemos llamar a donde sea. Esto es gratis.
Sin problema. Tienes que hablar con el equipo de producción.
Está reunido aquí ahora mismo conmigo.
Son todos esos pequeños duendes. Esos pequeños
que
duendes.
Que te guían a través.
Vale.
Sí. A ver, el otro día llamé a John Cena. No quiere venir. No me contestó.
Son dos cosas diferentes, Jareas. No te contestó, no quiere decir que no quiera venir.
Ya, son ocupadas.
Él se lo pierde, quieres decir, ¿no?
Por eso, no lo voy a intentar más tampoco. Vale, cuidado, me refiero.
Vale.
Mando un mensaje y si no respondes.
Anda. Y punto. Sin mayor problema.
Pero te juro que no estaba, me daba vueltas a la cabeza. Creo, oye, ¿por qué no hablamos con esta gente? Ya sé que tu idea es cierta, que decías de que tu idea, que nacimos incluso con la idea de un seguimiento.
Me gusta, cuál es, Sí, claro. Y lo que pasa es que ha sido, nos truncó esta pandemia mundial, pero estamos recuperando costumbres, ¿eh? Ya estamos recuperando contactos con nuestros, ese proyecto que teníamos de cronistas en los diferentes deportes, pues estamos consiguiéndolo con algunas personas, y cuando queremos hablar de un deporte siempre nos acordamos, porque son esa persona de referencia que tenemos en Minority sí, Sports.
Claro, claro.
Y entonces es un poco lo que se va buscando, ¿no? Hacer una red de cronistas que nos puedan hablar del día a día de los deportes en el ámbito local, en el ámbito de Coruña, de los deportes que no suelen salir en los medios de comunicación y que aquí tienen un acceso prácticamente semanal. Más que semanal de momento no podemos, porque no nos dan las cuentas. Pero semanal...
No nos damos para más.
Pero semanal sí que lo podemos tener, ¿no? Y entonces ese es el objetivo, que de momento se ha truncado por el motivo que estamos todos parados, con muchísimas ganas de volver a la emisora. Esta semana aún no podemos ir a la emisora, pero es una cuestión de horario, ¿no? Básicamente, yo... No sé si hasta el 7 de mayo, Jareas, hasta el 7 de mayo creo que no se levanta el estado de alarma.
Sí, y por lo tanto, sí, creo
va a haber todavía restricción horaria. O sea que yo creo que hasta el 7 de mayo no vamos a poder acudir a la emisora a hacer nuestro programa nocturno como nos gusta a nosotros, que es delante del micro, delante de la mesa de sonido, delante de los ordenadores y delante de la emisión en FM desde la Zapateira para toda la zona de Coruña. Entonces... tendremos que tener paciencia, seguir con los medios que Quack nos ha facilitado para poder hacerlo desde casa, y seguimos ahí. ¿No?
Pues yo quiero... Sí, bueno, ahora estaba con otra cosa, no te preocupes.
Vale, perfecto. Venga,
no. Sí.
Entramos un poquito con este volvemos.
No, te digo, es que estaba hablando con Alicia para ver si está, ya está aquí, ya está perfecto.
Vale. Sí. Faltamos un minutito y vamos, venga.
Venga.
Bueno, pues entonces no queremos tampoco alargar la espera, ¿vale? No queremos alargar la espera. Ya tenemos a nuestros invitados al otro lado del Jitsi. Tenemos a Jarea, si me los presentas, porque tengo a Jaime por una línea y está Alicia por otra. Preséntamelos y así ya van pasando.
Pues a ver, contamos... Por un lado tenemos quería hablarte un poquito de tiro con arco, porque hacía tiempo que no habíamos hablado.
Llevamos unas semanas sin hablar de tiro con arco, sin saber cómo está la situación de tiro con arco. Nuestro cronista autorizado de Minority Sports, Jaime de Cutart Team, nos lo puede contar. Jaime, buenas noches.
Muy buenas, amiguitos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo vas?
Bien, nosotros empezando aún a entrenar la semana pasada, después del parón de forzado de febrero.
Vamos, de parón en parón.
Vale, bueno estamos, sí. Mira, estamos en ese momento, sí, el momento de empezar. Ha habido varios deportes que han conseguido empezar. Tenis de mesa ha conseguido empezar, pádel ha conseguido empezar. Ya se empieza, para Minority Sports es un poco... el pan nuestro de cada día que necesitamos. Nosotros necesitamos que los deportes empiecen para poder contar y hacer crónicas y poder contar un poquito el día a día. Así que empezasteis a entrenar, empezasteis a sacarle polvo al tema de las flechas.
Sí, nos está costando un pelín cogerle el ritmo con tanto restricciones, porque tenemos gente que es de fuera de Coruña, con lo cual no podía venir a entrenar. El cursillo, a ver si lo volvemos a retomar ahora, pero bueno, las competiciones a nivel nacional se están haciendo, porque de hecho en este fin de semana se estaba celebrando el primer, creo que el primer encuentro de la liga de campo, de tiro con arco, que básicamente son recorridos, sería algo así como si fuera golf, pero en vez de lanzar pelotas, lanzas flechas a unas dianas, pero para que os hagáis una idea.
Sí. No, pero está bien, pero es que es necesario recuperar un poquito la competición. Al final es que es fundamental, porque si no recuperamos la competición de base, la competición de los clubs, difícilmente la competición de alto nivel, como el que vamos a tener hoy aquí con Alicia Marín. Alicia Marín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Alicia. Bienvenida a Minority Sports.
Gracias.
Si no se recupera esa competición de niveles así de club, no la competición de alto nivel tampoco se arranca, ¿no?
Bueno, yo este año el alto nivel no va a poder ser porque, bueno, me tenía una lesión el año pasado, decidí operarme y por tema de fechas y así, no iba a estar al 100% para los clasificadores, así que este año es un poco más de relax. Pero sí que sé que los internacionales sí que se están llevando a cabo.
Vale, ya se está empezando, se está compitiendo en internacional. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo se ha portado contigo esa lesión y esa recuperación? ¿Cómo lo llevas?
Pues ya bastante mejor, pero bueno, han sido unos meses duros porque la operación fue muy simple. La verdad es que salió muy bien, pero lo peor era la recuperación porque era bastante dolorosa, pero bueno.
Alicia, una cosa, porque es de hombro, ¿verdad? Fue de hombro.
Sí, del hombro.
¿Ves, Camilo, de hombro como tú?
Sí, yo acabo de salir, yo pasé por el quirófano el 20 de enero para una atroplaxia y recuperar un tendón que estaba roto en el hombro. Y llevo ahora una semana de fisio y recupero cierta movilidad y yo pienso que ya estoy. Creo que
tiempo
no, ¿verdad?
Tiempo al tiempo.
¿Tú te operaste en qué fecha te operaste, Alicia?
Yo me operé el 19 de agosto.
19 de agosto, ¿y ahora mismo en qué fase estás?
Ya cogiendo otra vez fuerza para ya casi al final.
Estás aquí viendo la luz al final del túnel, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale, bueno, que así a corto plazo, evidentemente ahora mismo lo más importante es recuperar ese hombro y recuperar, pero seguramente que tú en tu cabeza vas teniendo un poquito fechas y vas teniendo idea de cómo, de cuándo volver.
Sí, ¿cómo? Más o menos sí, pero claro, o sea, de competir todavía no lo sé porque si compito este año va a ser a nivel nacional y como está todo un poco en el aire por el tema del coronavirus, pues tampoco me pongo una fecha de, ¿sabes? Es como mejor recupero 100% y luego poco a poco, pues ya
empezar cuando. ¿Dónde estás ahora, Alicia? ¿Estás en Madrid?
En Madrid, sí.
Sigues en Madrid, ¿no? O sea que bueno, de momento sigues allí, vale, porque sigues con el tema de radiología y de...
No, eso lo acabé, sí, lo acabé.
Lo tienes acabado ya. O sea, que eso. Aprovechaste para darle el tirón a eso.
Sí, totalmente.
Los cabos, vale, y así eso ya no te ocupa tiempo. Pues ahora tienes todo el tiempo del mundo para dedicarse a las flechas.
No, ahora no, porque empecé la carrera de fisioterapia, así que ya poco tiempo.
Vamos a ver, Jaime. ¿Cómo es posible? Esta gente no puede estudiar tanto, hay que dedicarse a estos deportes pequeñicos.
Es que los arqueros somos muy aplicados.
Pero también es porque es joven, cuidado que es joven, Eso con 40 años no se pone a estudiar, también te lo digo yo.
Yo estoy encantado de que estudie y que se prepare, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas ganas de verte, Alicia, otra vez con el arco y tenemos ganas de verte otra vez compitiendo, que es donde...
Yo le debo unos abrazos aún.
Seguro.
Siempre debiendo abrazos, Jaime, pero ¿qué clase de qué persona eres?
No, Alicia, lo que pasa es que evidentemente el cuando a uno le pica la competición y le gusta eso... y tú eres una chica muy joven, todavía tienes todavía recorrido, ¿no? Para, yo sé que tienes la espinita clavada de las Olimpiadas, porque las últimas no pudiste por muy poquito, y esa espinita hay que sacársela.
Sí, sí, estoy segura de que la sacaré, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, con los estudios, pues al final, si hay una buena organización, al final se puede estudiar,
sí, evidentemente.
Y dedicarlo al deporte.
Evidentemente.
Aunque cueste un poco, porque a veces cuesta un poco.
Pues claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que aquí lo que nos gusta a nosotros siempre es veros al 100%, y no nos gusta todo ese tema de lesiones y operaciones y esto, pues al final, claro, nos da más rabia que otra cosa, porque estarías con totalmente tal, pero bueno, si has quedado bien de la operación, la recuperación la has conseguido sacar, yo lo veo en la lontananza, porque yo estoy en ese trámite y lo veo en la lontananza como hoy mi madrina, lo que me queda todavía sufrir con estos fisios que tú además has escogido como profesión. El tema del fisio, que yo siempre se lo digo a mis fisios, le digo, sois auténticos sádicos, porque os gusta provocar el dolor en el cuerpo ajeno, pero bueno, no, que me alegro mucho que te vaya bien, y que sepas que Minority Sport sigue esperando aquí seguiremos para seguirte y para dar todas las novedades que tengas que contarnos, Alicia.
Sí, perfecto, me parece genial.
No, pero además hizo bien, mira, pero ahora a mí me sale en el móvil que va a ir a las cuatro siguientes Olimpiadas y va a ganar medalla en todas, es lo que me sale a mí, ¿eh?
Te sale en tu bola de...
Sí, en el PC que volví a arreglar hoy con el cuchillo. Que la arreglé con el cuchillo. Y me sale así ya, me sale, o sea, que le compensaba pues no ir a estas y ir a las cuatro siguientes. Pues también firmamos, ¿eh?
Exacto, sí, yo firmo.
Alicia es muy joven y tiene tiempo para ir a todas. Pues Alicia, Jaime, muchísimas gracias por pasaros un ratito aquí por Minority. Ahora vamos a seguir, porque hoy tenemos un montón de gente invitada. Tenemos el crack, tenemos pádel, tenemos, bueno, pues porque han empezado, tenemos tenis de mesa, han empezado muchos deportes. Jaime de Arcut,
el día que aprendas a decir el nombre.
Utart.
Haz como yo y no lo intentes decir.
El club que nos abandera aquí en Coruña a Minority Sports en el tiro con arco, que sabes que nos debemos unos abrazos también,
y que y hay que ir a probar. Yo tengo que probar un día,
y probamos un día y lo retransmitimos.
Sí, fácil.
Cuando estés por Coruña, sabes que estás invitada siempre que quieras a nuestra emisora, y aquí tienes un espacio, ¿vale?
Perfecto, a ver si mejora un poco la situación y
seguro que
me
escapo
por allí algún día.
Tengo la sensación de que pronto.
Sí, esperemos
que sí. Un saludo.
Un abraciño.
Chao.
Adiós.
Chao, chicos.
Adiós.
Chao. Where you are lonesome solitary. You know I'm never far. Ah, pues te iba a decir que el CD se nos ha vuelto loco. Ya viste,
sí,
que
no sé.
Quiso arrancar, quiso parar. Bueno, es igual,
espera, seguimos. Voy yo con el cuchillo. Y arreglo yo.
Ya hablas con arreglas. Pues, seguimos con Rugby y Jareas.
Por supuesto, sí, por supuesto.
No sé si está por aquí ya por el Ditsy, Ali, del Krat. Ali, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ali, me has venido a revolucionar el tema de la mesa de sonido, porque has ido a entrar tú y ya el radio rebelde que queríamos que sonara, el punk sueco que teníamos para ponerte de banda de sonora, ya no hemos sido capaces. Venís como un ciclón, venís de jugar contra las primeras.
Sí, desafortunadamente perdiendo, pero bueno, si os revolucionamos la música, esperamos revolucionar la liga también. Así que
la liga también. Bueno, fue una primera parte que aguantasteis. Digamos que el principio de esa primera, ese arreón de, de ellas lo aguantasteis bien, aunque al final ya en el final de la primera parte vinisteis un poquito abajo y luego la segunda también tuvo un par de fases que de buenas. Yo estuve viendo momentos que presentasteis batalla, ¿eh?
Sí, a ver, obviamente son las primeras por algo, eso es evidente, pero claro, todo el partido fue súper duro en delantera, sobre todo eran contactos constantes y muy fuertes entre los dos grupos de delanteras, y la segunda parte sí que se desbocó un poco más, sobre todo porque también ellas tenían en el banquillo a muchísimas internacionales que han sacado, obviamente es una herramienta que tienen, estaban claro, ahí para jugar, y bueno, nada, darles la enhorabuena porque obviamente son las primeras, insisto, por algo, y bueno, sí, trabajando como siempre hacemos, muy buenas en defensa. Y en las fases que tuvimos de ataque, pues lo que pudimos lo hicimos.
Sí, sí, puntuasteis 31-14, si no me engaña mi memoria. Y bueno, oye, habéis estado. No es vuestra liga, digamos. Son primeras por algo, lo que tú dices, pero aquí todavía queda mucho por hablar. Quedan dos partidos. ¿Vale?
Sí, y sobre todo el formato de liga que venimos comentando este año, que es una vuelta entera y después las clasificadas se dividen en dos grupos, las cuatro primeras y las cuatro últimas. Y nuestro brete ahora mismo es entrar en esas cuatro primeras.
Esa frontera que se forma entre el cuarto y el quinto, que en el que estáis ahora vosotras quintas a un punto del Eibar.
Sí.
Con las que jugáis el último partido de la jornada.
De esta vuelta completa que estamos hablando, sí. Así que hasta el último día, entonces, esperemos que pueda haber opciones.
Bueno, a ver qué pasa la semana que viene.
Sí.
¿No? A ver qué pasa. Claro, aunque aún queda un partido. Ya ver, ellas, vamos a dar por hecho que vosotros lo ganáis. Ellas también lo tienen que ganar.
Bueno, ellas vienen en una posición muy complicada porque están últimas y nuestro partido es lo que les permitiría una victoria, coger impulso y coger aire para sobrevivir, digamos. Entonces, sabemos que van a venir con el cuchillo entre los dientes. Y encima hemos notado esta temporada como que todo el resto de equipos contra nosotros se envalentonan. Se envalentonan para bien porque dan partidazos, pero sí que notamos que obviamente van a venir con ese pensamiento.
Pero,
así que,
pero miedo ninguno, ¿eh?
No, obvio, encima jugamos en casa nosotras.
Claro, jugamos en casa. Ellas, tú dices, ellas son últimas, se envalentonan porque están, es la bala que les queda. ¿Qué pensarán ellas? Hostia, estas tías son quintas, están a un punto de Eibar, ¿van a venir a relajarse? No, al revés. Estas tías nos están esperando con el cuchillo entre los dientes.
Sí, estas gallegas que siempre dan guerra, sí. Es lo que queremos que piensen, que donde vamos, que las gallegas vamos a demostrar que lo somos.
Yo lo veo clarísimo, yo os veo en el playoff de ascenso. Lo que pasa es que
sí, bueno, nosotros también. Obviamente nuestro objetivo, ya te digo, teniendo en cuenta que del 1 al 4 va ese playoff para ganar, con tal de ser cuartas nos basta. Entonces nuestro objetivo obviamente es entrar en esos cuatro primeros.
¿Sabes lo que más me preocupa? Relajación después en el playoff.
No, pero ¿qué va? El año que ganamos la liga, jugamos la semifinal contra las de arriba. Nosotras no éramos para nada las favoritas.
Sabía que me lo ibas a recordar. No, de relajarnos nada. El año que ganamos la liga. Tienes razón.
Es la batallita ya que tenemos, pero es verdad, porque vamos, a nosotros.
Es la que es, es la que es. Claro que sí, esa que es. Y este año hay que repetirla. Sí. Todo el mundo que quiera seguir al CRAT, vosotros este próximo partido jugáis en casa y después vais a jugar a Eibar.
Sí.
No me equivoco, ¿no?
No, entonces, ese contra Bellis de que hablamos, que es este fin de semana que viene, casa, es sí, en casa, en el Viña, y el siguiente, que es en otras dos semanas, vamos a Eibar. Cerramos la fase de grupo y fuera.
Que la gente sepa que no se puede visitar el campo porque creo que no hay. No, sigue no, sin haber
acceso. Mientras llegan las restricciones tal y como están, no, pero tenemos el streaming de todos los partidos.
El streaming está siempre ahí. Yo sé que a través de la página de la Federación de Rugby se puede acceder a él y me parece la vía más rápida, ¿no? Y la más fácil,
sí,
¿verdad?
Y a través de las redes sociales del CRAT siempre se muestra.
Efectivamente,
el link
pues
para todos los que lo quieran seguir.
Así ahí está, siguiendo las redes sociales del CRAT, así podemos seguir a estas chicas y la evolución que tienen. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os veis? ¿Qué necesitáis? Quiero decir, A nivel personal, ¿cómo estáis? ¿Cómo se está tratando el COVID al equipo? Las lesiones,
cuéntame. Pues el COVID nos va respetando. Solo tuvimos en enero un par de casos, que tuvimos todas que estar aisladas preventivamente, pero afortunadamente solo dos compañeras tuvieron síntomas y tuvieron y fueron positivas, el resto no.
Y ya, tuvisteis dos positivos, pero sí. No se contagió.
No, o sea, correcto.
No contagió al resto, ¿vale?
Sí, sí. Eso y desde aquella, nada, todas sanas. Lo que sí, a medida que pasa la temporada, claro, las lesiones pues van haciendo mella. De hecho, yo estoy lesionada ahora, con quien estáis hablando.
Bueno, en este último partido no te vi...
No estaba. No estabas, y otras compañeras igual. Bueno, otra compañera y yo fueron dos sucesos fortuitos en el último partido. Otras arrastraban ya un tipo de molestias y también hubo la opción de darles descanso porque, como decimos, la liga es muy larga. Entonces es mejor prevenir y que no nos rompamos más. Claro, pero bueno, teniendo en cuenta esta semana de descanso... Claro,
estamos aquí diciendo que quedan dos partidos... No, quedan dos partidos para meterse y jugar los playoffs.
Claro, quedan mínimo cinco.
Claro, sí, no, sí. Y todos finales.
Claro, absolutas. Entonces sí que nos ha cogido este partido de Majadahonda. Sabíamos que era súper importante porque eran las líderes. Bueno, son las líderes. Pero nos ha cogido justo en el pocito de la temporada. ¿Sabes? En medio de la temporada cuando acumulas
el descanso.
Justo ese fin de semana. Entonces nada, desde ahí ahora para arriba, obviamente. Vamos recuperando todas. En dos semanas, que es el próximo, muchas ya contamos volver y apoyar al equipo, y obviamente las que han estado allí lo han defendido a capa y espada y merecen estar, obviamente. Entonces, bueno, súper contentas, súper concienciadas, y a por el playoff, a quedar entre las cuatro primeras, y es el objetivo total.
Bueno, pues ese es importante ir recuperando gente. Es importante ir recuperando gente, es importante ir puntuando, es importante acabar pues ahí el playoff en todo lo alto, que después se consigan objetivos más allá, más arriba, más abajo. Bueno, oye, eso nunca, no, ahí no lo...
No, porque no depende de las otras solas. En una liga, obviamente,
claro, ¿no?
Hay equipos que están jugando pues a nivel supremo, así que darles la enhorabuena.
Claro. Pues mira, lo que hacemos es ir contactando un poquito cada semana, así un ratito, y charlamos un poquito a ver cómo vais. ¿Vale? Y así ya tenemos a nuestra audiencia enteradita de todo el tema del CRAT y del tema del rugby femenino. ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto. Y muchas gracias, ¿vale?, a vosotros, como siempre, por vuestro apoyo.
Nada, venga, seguimos.
Nada.
Venga, Ali.
Venga, hasta luego. Buenas noches.
Chao.
Parruco foi o muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día. Vexas como se move, el di que non tomo nada, pero baila yo paso doble, baila yo paso doble, tamén lle castañea, va a ter que contratalo pa tocar no grupo da aldea. Arde yo aixo, arde yo carro, prendese porro e paso cacharro, muiñeira de interior, porque non hai outra feira mellor. We'll be right back. arrastrache lo cupo las payas, se pisache la cama nocha, tenemos ya che la vermelechiña, que traía ese guiña dobra, que traía ese guiña dobra, que traía ese guiña dobra, arrastrache lo cupo las payas, se pisache la cama nocha.
Bueno, ya tenemos nuestro Jareas, nuestra banda sonora de moda de que nos gusta tanto a nosotros,
Bojanka sí, Bojanka Kostova,
y las tenemos que nos estaban sonando un ratito mientras conectábamos con Manuel, presidente de la Federación Gallega de Pádel. Poli, buenas noches, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Poli. Manuel Fernández. Sí, te oímos perfectamente. Vale. Entras muy bien, sin problema ninguno.
Muy bien.
Entras perfecto. Yo tenía, Manuel, tenía que decirte dos palabras. Por fin.
Sí.
Por fin ha comenzado la liga este año, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que hay que dar gracias a Dios de que las cosas han ido bien a nivel de...
Ha costado.
Los resultados sanitarios y que nos permitan eso, y ha costado mucho, sí. Mucho esfuerzo y mucha paciencia de toda la gente que estaba esperando esta competición, que, por un lado, pues hombre, es una satisfacción que se esté esperando por una competición federada como es esta, ¿no? Tan grande. Y bueno, sí, hemos comenzado con 293, 295 equipos, que es una barbaridad para el momento que estamos pasando, y bueno, pues nada, encantado de que haya arrancado ya lo que es la liga en este fin de semana anterior.
Muchísimos nervios. Yo estuve, no he podido jugar porque tengo lo mío, pero estuve en pista compartiendo con los amigos el momento del inicio. Muchos nervios, muchas parejas que se estaban empezando a conocer,
sí.
Muchos clubs nuevos, hay clubs nuevos que han entrado este año, y bueno, yo no me quiero equivocar, pero creo que en cuarta masculina hay cinco grupos, si no me equivoco, uh-huh. Oh, no, en tercera femenina hay cinco grupos, y en cuarta masculina, o sea, vamos, que tenemos, lo que dices tú, una cantidad de equipos y de clubes y de gente que, vamos, que estaba deseando empezar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además te acabas de hacer una postilla muy buena, y es que algunos clubes nuevos, ¿no? Sí, es verdad que, por desgracia, han tenido que cerrar un par de ellos en Galicia por la situación que no han podido volver a abrir. Pero sí, curiosamente, se ha visto que se están conformando clubes que no tienen, ¿cómo te diría yo?, una sede fija, ¿no? Lo que son clubes virtuales, es decir, que se están entre ellos ya formando su propio equipo, ¿no? Ya no dependen de, pues no sé, no voy a decir de cualquier, sino de sí mismos. Han creado un grupo, se han hecho su propia junta directiva y se crean su propio equipo. A mí eso me satisface muchísimo, quizá porque yo cuando empecé, que no había ninguno, creo que había uno que tenía Borja y Pío, no operativo, y yo creé el Pádel Coruña aquel, y era virtual y hicimos mucho por el deporte, por el pádel en aquel momento, y ahora que la gente se una y se formen entre cinco, oye, vamos a hacer una junta directiva y hacemos nuestro propio equipo. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que nosotros mandamos en nuestro equipo, ¿no? Y cuando queramos, pues nos vamos a otro sitio, no dependemos de las condiciones de nadie. Eso es bonito, ¿eh? Te digo que es bonito.
Sí, ese un concepto más de antaño, más de antaño, de club, que el concepto empresarial de explotar unas pistas, ¿no? Sino más bien el concepto de antaño de club, en el que se forma, lo que dices tú, por un grupo de gente que forma, se asocia
monta,
se va, se tiene que ir al registro, se tiene que pasar todo el proceso, y una vez que está asociado, presenta en federación pues un equipito, dos equipitos, correcto, que no son clubs de muchísimos equipos, pero presentan sus dos equipitos y arrancan, ¿no? Y eso este año sí he visto ya en algunas categorías, y que evidentemente hay categorías en cuarta y en tercera femenino, ¿no? Que son,
sí,
donde tienen donde que empezar
más,
estos
donde
clubs.
Más ha habido, sí.
Claro,
pero tú lo has dicho, perdona, y tú lo has dicho en eso, en que es el concepto que había anterior de cuando éramos chavales, porque yo recuerdo
desde
los
14 años, de club, ¿no?
Sí. Nos reuníamos para hacer un equipo de fútbol, nos reuníamos un equipo de fútbol sala. Claro, porque estamos en un deporte que el 97% de las instalaciones son privadas. O sea, o dependes, claro, de, ¿no? Y dices tú, bueno, pues oye, ese concepto pues mola, a mí me mola ese concepto de asociación entre jugadores y jugadoras, además.
Claro. Hay una cosa que este, bueno, que te lo voy a preguntar porque yo siempre lo tengo ahí en la... Y alguna vez alguien me lo ha preguntado y yo sé que hay sus razones. ¿Por qué o para cuándo o por qué no el pádel mixto?
Pues mira,
me refiero, ¿sabes? Sí, el pádel mixto se juega en cantidad, ¿no? Porque lo que se juega muchas veces en lo que es en la pachanga y en el entrenamiento, sí. Pero en competición, ¿por qué no el pádel mixto en competición?
Pues fíjate, es una idea que a mí me rondó siempre la cabeza y que, sí. Y que luego hubo, y te puedo decir más, ha habido en alguna autonomía, creo que en Madrid, que probaron eso, probaron un sistema de competición que podía ser una pareja masculina, una pareja femenina y una pareja mixta. Eso fue una primera liguilla que yo había visto. Y sí nos lo habíamos planteado, ¿eh? No creas, muchas veces lo que pasa es que se ponen encima de la mesa cuestiones, proyectos, modificaciones y luego pues salen bien o salen mal. Mira, cuando intentamos hacer los provinciales, que yo creí mucho en el circuito provincial, que iba a ser Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra, y no resultaron. Bueno, pues como no tuvo aceptación, lo hemos retirado. Quiero decir que siempre intentamos
hacer algo con esto. Cierto es, Manuel, que este no es el año de hacer experimentos.
No, este no.
Este no es el año.
Sobre todo, este año es un año de transición. Que
efectivamente.
Que los equipos pues saquen esa necesidad que tenían de jugar y de estar en confinados en casa y que todo sea diversión, y de verdad yo lo pediría este año, que solo fuera comprensión entre capitanes, porque la federación, sí es verdad que yo ha sido una cosa mía dar una orden de flexibilidad, intentar que todos intenten arreglar los partidos, los horarios, que si hemos sacado una cosa nueva, Camilo, que es que vamos a permitir durante la primera vuelta, la primera jornada, a ver cómo va, pues que se permita competir cuatro parejas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes si no te presentabas con las cinco parejas, pues sí. Se daba por perdida la competición. Pero esta vez no, esto vamos a intentar porque he recibido muchas, siempre recojo los guantes y los comentarios que me hacen, aunque no lo parezcan, pero siempre intento ser de presidente de pista más que de despacho, ¿no? Y pues pregunto a la gente o te puedo preguntar a ti, ¿cómo ves este tema?
Y iba
recogiendo. Entonces, es verdad que muchos equipos femeninos me dijeron, oye, y no podía ser de tres este año porque no vamos a conseguir chicas ni vamos a conseguir compañeras para reunir.
Son 10 personas, claro.
Y curiosamente, lo tengo que decir, fueron varios equipos femeninos, ¿no? Y, y lo comprendí bien y dije, bueno, masculinos también habrá. No digo por eso, quizá porque hay más chicos que chicas jugando y ellas lo tienen más complicado. Aunque son siempre las que nunca nos han dado un puñetero problema, eso es la verdad. Yeah. Pero sí es verdad. Y yo dije, bueno, pues mira, para el año que viene a lo mejor puede haber la posibilidad de, en vez de enfrentarnos cinco parejas, que sean tres. Pero ¿sabéis lo que puede significar eso? Significa que si ahora hay problemas para tener pistas para equipos que ya son de cinco, luego multiplicar equipos por tres van a ser, en vez de 293, 500 equipos.
Sí. No, y te vas a encontrar con clubs que te presenten en vez de uno o dos.
Es que los clubs no tienen pistas ya. Es que ya, no hay pistas. ¿Dónde coño metes a tantos equipos?
Claro. Es que en vez de presentarte un equipo, te presento dos.
Voy
en vez de presentarte un equipo que juegue cinco partidos, te presento dos que jueguen tres y tres. Al final, claro.
Entonces, intentando no desviar la pregunta que me hiciste, que es una pregunta muy buena, ¿por qué no una competición mixta? Pues mira, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Este año vamos a dejarlo ir, pero ¿por qué no para el año que viene intentar también hacer una competición mixta? Puede ser, si son cinco parejas, que puedan ser masculino, sí, femenino, quizás, y dos mixtas, o, sí, y ya está.
No, quizás se puede probar con que en torneos interverano, pues, ir probando a ver cómo funciona la gente. Quiero decir, el torneo, bueno, es que eso es otra cosa que tengo yo en mi cabeza, ¿vale? Que el torneo federado existe, como competición privada que se hace normalmente en verano y tal, sí, pero no de clubs, sino que los torneos suelen ser particularmente cada jugador se apunta con otro jugador en pareja.
Con otro jugador en pareja, sí.
Claro, y yo tengo en mi cabeza ahí torneos de clubs que creo que esto, triangulares, cositas que en verano que nos tenemos que organizar los clubs y organizarnos los clubs, que porque puede ser una cosa muy bonita para que la gente siga ligada al club, porque si no, la gente cuando se acaba la liga se diluye un poquito, ¿vale?
Se diluye un poquito. Los torneos de verano.
Y los torneos, pero los torneos de verano están muy bien, que es precioso. Sí. Esos momentos que están muy bien, pero los clubs
se pierde la unión de ese equipo trabajar. Que se vea todos los fines de semana, ya no se ven porque juego. ¿No? Sí, entiendo un poquito eso. Bueno, no estaría mal probar este año.
Quizás torneos.
Pues en la zona esa que quede vacía, porque a ver si salimos también con el de veteranos, pues la Liga Veteranos, pues intentar, ¿por qué no? Se lo comentaré a Pío, a ver si podemos diseñar algo para una liguilla mixta. Bueno, si lo hacemos,
Si haces torneos de verano, que. Que tú puedes hacer triangulares y ahí vas colando el mixto y siempre, bueno, a ver, pues estas cosas se es fácil hablarlas, pero luego hay que darle una vuelta.
Eso es un poco lo que yo digo siempre. Hay que darle. Siempre hay quien te dice, bueno, esto es muy grande, entonces cada uno tiene su opinión, ¿no? ¿Por qué no hacéis esto? Es que deberíais de hacerlo así.
Siempre.
Yo recuerdo, anecdóticamente, lo voy a contar porque lo recuerdo con mucho cariño. Yo hacía una convocaba a todos los capitanes, a todos los presidentes de clubes y los convocábamos a una reunión que me acuerdo que se hacía en la hípica, la última, y vinieron todos querían hacer cambios y no sé qué. Y recuerdo que dije, bueno, vamos a hacer una cosa, son las 8 de la tarde. Yo me voy ahora, salgo, nos vamos a tal, los dejamos solos y cuando venga me decís qué es lo que queréis hacer. Debatieron las de Dios.
Unánime, sí.
¿Cómo? Al final me dijeron, mira, ¿sabes qué? No nos ponemos de acuerdo, hacer vosotros lo que quieras.
Está todo bien.
O sea, que lo mejor que hay que hacer es reuniros para que digáis que lo hagamos nosotros, ¿no? Porque no, es que no reunís no pedís la opinión. Sí, siempre pedimos la opinión. Lo que pasa es que nunca llueve a gusto de todos. Y al final te dice, no, es mejor que dictaminéis vosotros las normas, lo que veáis, oye, que con una comisión que haga tal.
Evidentemente tiene que haber esa guía, ¿no? Que es la federación.
Claro.
La federación de casa guía. Este año hemos notado, yo desde aquí, desde Minority, tocamos muchísimo deporte asociado, no federado, ¿vale?
Sí, sí.
Hay deportes que no llegan a tener una federación, ¿vale? Que son deportes minoritarios, que no llegan a tener una federación y no han podido defenderse delante de... Vamos a ver, quiero hablarlo con propiedad, no quiero que se me malentienda. Defenderse, entre comillas, delante del Consejo Superior de Deportes y poder decir, oye, ¿qué pasa con mi deporte? Y es algo que los deportistas que están federados tienen que entender que este año ha sido el año en que las federaciones han hecho el esfuerzo y la fuerza delante del Consejo Superior de Deportes para que estos deportes pequeños puedan jugarse. Los deportes que no tienen federación aún siguen sin poder entrenar. Deportes que nosotros conocemos, ¿verdad, Jareas? Tenemos el Jagger, tenemos muchísimos deportes que como no son federados, no tienen representación delante del Consejo Superior de Deportes. Entonces muchas veces la gente luego te dice, oye, ¿y para qué vale el que te federes? Yo, neno,
pues mira,
ahí lo tienes.
Camilo, si me lo permites, y que me estás dando el pie, como se dice en las noticias, me están dando pie, sí voy a decir algo porque a mí no me gusta nunca ni presumir de lo que hace la federación o el equipo federativo ni lo que dejamos de hacer. Nosotros hemos aportado en muchas ocasiones dinero para cosas benéficas y jamás me hice la foto con el cheque entregando, ni nunca se ha dicho nada. Me acusaban de que yo no decía lo que hacía la federación a nivel redes sociales y público. Yo digo, es que no hace falta explicar lo que se hace para obtener una recompensa. Mira, ¿por qué este año fue el año de las federaciones? Ya no a nivel del Consejo Superior de Deportes, vamos a centrarnos en Galicia, ¿vale?
Secretaría
Xeral para o Deporte.
Por ejemplo, claro.
La Secretaría Xeral para o Deporte ha tenido también una labor bastante jorobada cuando ante el Comité Clínico tenía que defender los deportes. Hay deportes, como bien dices, los grandes, que no tenían ningún problema.
No, pero
hay deportes minoritarios que se veían un poco agobiados. Si se pudo jugar sin mascarilla el pádel en Galicia, sin mascarilla, recordarlo, ha sido porque la Federación Gallega de Pádel y el trabajo que hemos hecho, la de tenis también ha hecho su trabajo, hemos estado insistiendo con la Secretaría Xeral, con los técnicos, elaborando protocolos.
Claro.
Te puedo decir que...
Llevando números, estadísticas...
Los protocolos que hacíamos, Camilo, era hacernos un protocolo hoy y mañana. Y nuestro protocolo es complicadísimo. Y te digo por qué. Porque cuando haces un protocolo sanitario, yo estoy en el mundo de la sanidad y te lo puedo decir, cuando se hace un protocolo sanitario, tú te tienes que basar en una estadística real.
Claro,
es para él, no es real la estadística. Porque a mí te dicen, ¿cuántas licencias tiene usted para hacer el protocolo? Y yo le digo, va, pues 4.000, 5.000, házmelo sobre 6.000. Y te dicen, vale. Y resulta que luego el pádel tiene 80.000 practicantes en Galicia. Y dices, coño, ahí es donde fue el desbordamiento.
Claro.
Cuando yo he peleado y lo he vendido como he podido, ¿para qué? Para que los clubes pudieran abrir y no morirse de hambre. Porque yo, dada mi situación, claro que soy el primero en decir, coño, primero es la salud y después es el deporte. Pero si podía haber un deporte...
Sí, pero este año, yo de verdad es que desde Minority llevamos diciendo toda la temporada, este año es el año en que las federaciones, en el que la gente se dé cuenta del motivo que tiene de pagar una licencia federativa, y es el año en el que la gente se ha dado cuenta de...
Fíjate hasta qué punto, Cami, fíjate hasta qué punto, que por qué se permitía solo jugar a los federados. Fíjate la importancia.
Claro, porque claro, llegó hasta ese punto.
No porque el no federado no fuera a contagiarse, como se dijo por ahí. No porque era un efecto recaudatorio. ¿Recaudatorio de qué? Si las leyes no las ponemos nosotros. Lo que pasa es que cuando tienes dos dedos de frente, dices, bueno, ellos tienen que limitar. Y entonces, ¿cómo hacen la limitación? Pues federando a la gente y que toda esa gente haga el protocolo.
Claro.
Hasta hace muy pocos días se decía, el no federado con mascarilla, el federado sin ella. Coño, no tiene ningún sentido. No, lo tiene y no lo tiene. Porque si usted es no federado, a usted nadie le puede imponer un protocolo. Pero al federado sí se le puede imponer un protocolo. Y el protocolo es mascarilla hasta la entrada mismo de la pista.
Sí, todos conocemos.
Y el no federado, no. Y entonces yo pues no le puedo controlar.
¿Qué
pasa? ¿Tú sabes la cantidad de jugadores de fútbol, balonmano, baloncesto, que se han federado porque no podían en sus deportes practicarlo sin mascarilla, ni podían practicar su deporte? Eso te da a entender el trabajo que ha hecho la
Federación
de pádel.
Por eso, ha quedado clarísimo. Manuel, tenemos que seguir. Vamos a seguir porque tenemos tenis de mesa ahí también pendiente esperándonos.
Pues
pero vamos a seguir hablando. Seguiremos en contacto,
queráis,
¿vale? Porque quiero mandar un mensaje a todos los oyentes. Minority Sports está buscando cronistas, entre ellos un cronista, alguien que nos pase crónica semanal de cómo va la liga de pádel. Así que aprovechando que estás tú aquí, que la gente escucha la entrevista con Poli.
El que determinéis.
Que sepa que buscamos cronista.
De que le informen de todo lo que necesite para que en tu programa se pueda contar, claro. Le abrimos
ahí
la puerta para que...
Ahí lo tenemos, gracias.
Muchísimas... Se vea el Quack FM Minority Sports, le informe de todos los resultados.
Sí, perfecto.
Vale.
Perfecto, muchísimas gracias, Manuel.
Muchísimas
un saludo.
Gracias a ti, Camilo, y a los demás. Un saludo.
Chao. Bueno, pues Jareas, ya viste, arranca el pádel, arranca el tenis de mesa, ya llevamos unas semanas con el tenis de mesa funcionando y tenemos allá a Diego, que no quiero que se nos vaya el tiempo. Diego, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Tienes un par de cosas ahí que contarme. Primero, tienes que contarme eso de las gafas virtuales que has puesto a funcionar en tu club, en el Club Finisterre, unas gafas virtuales para jugar al tenis de mesa. Y me tienes que dar un poquito de los resultados de esta semana. Porque seguimos buscando cronistas y tú ya te vas un poquito ahí, te vas nombrando como cronista del tenis de mesa. Primero, esas gafas virtuales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Diego? Cuéntame.
Bueno, pues a ver, las gafas virtuales son un experimento aquí que estamos haciendo en nuestro club de tenis de mesa, que surgió un poquito a partir de, bueno, a mí siempre lo de las realidades virtuales es una tecnología que siempre me llamó la atención, y siempre quise tener un visor de realidad virtual, y hace un par de meses pues salió un visor con buenas características y a un precio muy bueno, que es de una empresa que compró Facebook, está Facebook ahí invirtiendo pasta. Y entonces pues me decidí a pillarlo pues para probar cómo iba y tal. Y entre otras muchas cosas, tiene un juego de tenis de mesa que, bueno, cuando lo estuve probando, la verdad es que quedé súper, súper maravillado, súper sorprendido. La realidad virtual, bueno, todo el mundo supongo que sabrá más o menos de qué va. Tú te pones el visor, te pones las gafas y lo que ves es un entorno virtual creado de forma artificial por un ordenador. La realidad virtual te da dos cosas. Por una parte, te da una inmersión brutal. Tú realmente estás pensando que estás en otro sitio distinto.
Sí.
Y en el juego de tenis de mesa, lo interesante también es que te da una, yo lo llamo una física de la pelota muy, muy realista. O sea, el parecido a jugar en la realidad virtual, como el parecido a jugar en la realidad, es muy alto, aunque parezca increíble. Es una sensación que hay que probar para darse cuenta, pero... Vale,
o sea, tú te pones las gafas, tú te pones las gafas, y ya con las gafas ves como si estuvieras en los campeonatos de Tokio, por ejemplo. Pues te ves como si estuvieras en los campeonatos de Tokio. Y tienes algo en la mano, ¿no? Como un mando en el que te ves tu pala de ping-pong.
Exacto, tal cual. Tú tienes un joystick en la mano y tú lo que estás viendo realmente es una raqueta de ping-pong. Hay unos adaptadores también que son el mango de una raqueta tal cual que se adaptan al joystick para que tú realmente estés también sujetando una raqueta y de esa forma lo sientas.
El tacto en la mano.
Exacto.
Ajá, vale.
Entonces, claro, por una parte la inmersión llega hasta tal punto que yo, que lo llevé esta semana a los grupos de chavales para que lo probasen, tuve que avisar bastantes veces y prevenirlos de decirles que la mesa que están viendo que no es real. Te digo por qué. Uno de ellos, cuando acabó la pachanga, pues lo típico, coges y dejas la raqueta encima de la mesa. Pues el mando para el suelo. Claro, la mesa no existe, el mando para el suelo. Y otro de ellos son peor, el otro de ellos fue corriendo a por la bola, se quiso apoyar en la mesa y patapumba, para el suelo que fue. Entonces, le tengo que decir, mira, la mesa que estoy viendo no existe, no es real, ¿vale? Lo que es el realismo y la inversión.
Vale, claro,
Es brutal. Y entonces, ¿para qué lo utilizo? ¿Por qué se me ocurrió llevarlo? Pues por dos motivos. Uno, realmente, pues por la motivación que supone, pues para muchos chavales, que, joder, que dices, oye, mira. Claro, las tecnologías, hoy en día pues los chavales están más por la tecnología, por los videojuegos y por esto, que muchas veces por el deporte y por otras cosas. Entonces, pues es una motivación de a lo mejor decirle, mira, si entrenas bien, puedes ir a probar después el simulador de tenis de mesa en realidad virtual, si quien haga bien el ejercicio lo puede probar, y ellos la verdad es que van encantados. Y por otra parte, porque pienso que realmente supone un aprendizaje y un entrenamiento a nivel real, o sea, una mejora a nivel real. Al ser
¿tú crees,
tan
que,
realista,
crees que ayuda, no? ¿Crees que ayuda? Ahora mismo han llegado a un punto la tecnología que sí es capaz de hacernos evolucionar en el deporte.
Exacto, yo creo que en este caso, o sea, el tenis de mesa además es un deporte que se puede aplicar muy bien para esta tecnología, porque hacerlo a lo mejor en un partido de fútbol o de otros deportes de equipos es más complicado. Pero en tenis de mesa es... ¿Se me escucha por ahí alguna voz?
Creo que por ahí hay algún micro que lo tengo sin mutear. Vale, no sabes. Nos contabas que... Nos contabas que evoluciona, hace evolucionar al...
Claro, mira, una de las cosas que tiene, por ejemplo, yo no lo llamo juego de tenis de mesa, lo llamo simulador, porque para mí es como una simulación tal cual, a ser tan realista. Y una de las cosas que notas es que quien sabe jugar a tenis de mesa tiene unas habilidades en este juego desde el minuto uno muy superiores a cualquier persona que no sepa jugar.
Sí.
O sea, que realmente lo que es la realidad...
Entonces... Esto lo tenemos lo tiene el club para sus socios y que la gente sepa que siempre estáis ahí en el Padel and Beer,
Club Finisterre, el visor lo tengo yo, pero lo llevo a los grupos de entrenamiento un poquito como extra.
La gente que se haga socia, del club y ahí ya podrá practicar.
También, exacto, puede practicar de forma virtual, y si se quieren comprar su casco y practicar en su casa, desde el salón, fantástico. Yo creo que es una
pasada. Tenemos que buscar jareas, tenemos que buscar que puedas jugar contra oponentes diferentes.
Puedes jugar con multijugador, puedes jugar contra otros oponentes, multijugador.
Jareas, yo ya veo la partida contra nuestro representante en Tokio del tenis de mesa, Jareas.
Al final jugaremos contra Alberto, sí, todo.
Esa es la única manera de ganar de Alberto.
Pues lo va a ser difícil también, porque seguramente se le dé muy bien, Seguramente se le dé muy bien también, porque ya te digo, las habilidades, yo para mí es, sin exagerar, quizás un... 80% real con respecto a la física real de una partida y hacer los movimientos. Sí, sí, o sea, es una cosa brutal. Y no solo pienso yo, sino que otros jugadores que conozco y que lo han probado también, porque es una cosa que se está empezando un poquito a salir a la luz en el mundo del tenis de mesa, pues también claro, opinan lo mismo y dicen, no, no, esto es una ayuda al entrenamiento increíble, porque los efectos, el bote de la bola, la física, el tener que hacer los gestos tal cual para que la bola entre, es muy, pero, muy parecido.
No hay absolutamente ningún problema de COVID, porque estás tú solo.
Exacto. O sea,
el protocolo COVID lo cumple perfectamente.
Pasa que ahí perdemos nuestro fuerte, Camilo, la intimidación física, el insulto fácil. Entonces, no, claro, eso no lo tienes.
No te creas, porque tú ves enfrente, no te ves a la persona, pero ves como si fuera el avatar, digamos, la apariencia que eliges a otra persona. Tú hablas con ella, tienes el micrófono, puedes interactuar con el otro, cuidado, puedes insultar y puedes
hacer lo que quieras. Bien.
Así que entonces ahí factor, ¿eh? Ese regañadientes así por lo bajo que le gusta a Jareas. O sea, sí.
Eso lo puede, se puede hacer. Y ya te digo, yo voy a por ejemplo, mucha gente dice que, yo que sé, para los deportistas de élite les ayuda mucho para los partidos el tema de simplemente la visualización, el imaginarse jugando un partido. Yo es algo que no hago, pero dicen que está estudiado, que ayuda mucho. Coño, y digo yo, ¿qué mejor visualización que hay que ponerte tal cual pensando tú, que ver ahí una mesa, ver al oponente, practicar los golpes? Pues yo pienso que, aunque científicamente aún esté comprobado, yo creo que esto ya ayuda mucho en algunos deportes como es el nuestro y que en el futuro, que tiene mucho recorrido. Así que...
Pues seguro que sí. Diego,
dime.
¿Sabes qué te digo? Que son las 12:05 pasadas.
Ajá. Bueno, resumen rápido de mis equipos. Bastante bien. Cuéntanos. Lo hicimos bastante bien este fin de semana.
Bueno, queda. Sabes que se va aproximando esa fecha que tenemos ahí marcada y que queremos pasar por vuestras instalaciones y retransmitir uno de esos partidos que tenemos ahí en mente.
Lo sé, perfecto. Esto, yo tengo la disponibilidad del sitio total. Vosotros sois los que decidís, lo tenéis que mirar. Y cuando me digáis.
Es una cuestión de horarios y de cubrir agendas.
Por nuestra parte, no hay problema.
Perfecto. José, ¿cómo vas?
Perfecto, hasta aquí. Perfecto. Y casi hasta aquí hemos llegado, ¿no?